Señor. Hermano, como lo dijera el pastor, ayer se casó mi hija Ivonne Marie con Antonio Rodríguez, que ustedes conocen. Ayer fue la boda, estuvimos ahí celebrando junto a ellos, con una actividad amena, sencilla, pero llena de amor y todo quedó bien para la gloria del Señor. Le doy las gracias por aquellos quienes están orando por David. David, saben que está hospitalizado. Él en este entrenamiento anual ahora estuvieron haciendo unos ejercicios, él se esforzó de más en hacer unos ejercicios que estaban incorrectos de manera consecutiva, estuvieron 3 días consecutivos realizando lo que llaman muscle failure. No hacemos ejercicios y llega el músculo hasta, casi el colapso, 2 veces en el día. Y él sabía que no debía hacer eso. Sin embargo, por obedecer, yo tengo otras palabras para eso también. Pues se lastimó. Entonces estaba que no se podía tocar la cara. Y se perdió la boda de su hermana. Pero todas las cosas obran para bien. Él tuvo que ir de emergencia el viernes. A eso de las 11:30 de la noche yo pude estar con él en el hospital. A las 1:45 de la madrugada al aeropuerto a recoger a mi hermano. Y así ha sido todos estos días. El asunto es que ayer, mientras estábamos poquito antes de la boda, me llamó para dejarme saber que lo iban a estar hospitalizando, o sea, que lo iban a admitir. Iba a estar de 3 a 5 días en el buen samaritano, en el cuarto 516. Que te quieran visitar, las horas de visita son de 2 a 8 de la noche. Hoy va a estar ahí, hoy, junto con el pastor y mi familia. Vamos a estar visitándolo, si el Señor lo permite, en la tarde para estar con él. Él está bien, claro, que está ahí es con suero, a todo lo que da, porque le salieron unos niveles, el CKP es lo que dice, CBK. El CBK, terriblemente alterado, entonces pues en eso está, en recuperación, pues es un desgaste realmente lo que le digo. Y va a estar ahí unos días en recuperación, ahí está admitido ahí, pero lo que le agradezco es sus oraciones. Y también por Antonio Avon, quien comienza una nueva etapa en su vida en estos días. Bendito el Señor. Hoy estaremos considerando el segundo estudio en el tema que comenzáramos la semana pasada, que lleva por título Esforzado y Valiente, el modelo de liderazgo de Josué. La semana pasada estuvimos considerando una porción del primer capítulo. ¿Cuál es una frase que recordamos de ese primer capítulo que es importante? Esfuérzate y sé valiente. Yo, tu Dios, estaré contigo todos los días. Hoy vamos a estar considerando una porción importante en el capítulo número 3, versículos 7 al 17. El título del estudio es Confíe en el poder de Dios. Confíe en el poder de Dios. ¿Qué significa poder? Poder. Yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros te la he hecho. La capacidad para hacer algo. ¿Puedes hacer algo? Sí, puedo. La capacidad para realizar una actividad. Para llevar a cabo algo. Pues Dios tiene poder para resolver todos los problemas que nosotros tenemos y dejar que todo esté bien, perfectamente bien. El problema no es la capacidad de Dios para realizar la obra. ¿Qué usted piensa es el problema mayor? Amén. Dice Josué que nosotros no le permitimos realizar la obra en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en su pueblo de crianza, no pudo él hacer muchos milagros allí por la falta de fe de ellos. ¿Verdad? Incluso sus hermanos no creían en él. Y fíjense, sus hermanos, quienes le tenían palpablemente, físicamente allí, ¿Y sabrían ellos de las obras que realizaba nuestro Señor? Por supuesto. Seguro que sí. ¿Y tenían ellos el beneficio de haberse criado con Él? De ver la persona excelentísima, piadosa, mansa, que era Él. Pues, estas son las características que veían ellos en el Señor, le palpaban, estaban físicamente con Él, y aún así, carecían de fe. Esto no es una excusa para nosotros entonces no tener fe, pero a lo que me refiero es, eso es ello, perdón, eso es ello, y nosotros, ¿cómo mantenemos entonces la fe? Pues, la contestación todos la tenemos. Hay que estar en constante comunión con Dios, en oración, lectura de la palabra, directamente congregándonos. Es importantísimo poder realizar estas cosas para mantener la fe ardiente, viva. Pues vamos a ver este estudio y algo que realizó Dios para con su pueblo, permitiendo el liderazgo de Josué para ayudarles a aumentar en fe, para poder ver el poder de Dios en su vida. Y están los títulos de los próximos estudios que vamos a estar considerando, ya fuimos sobre ellos la semana pasada. El asunto, lidere basado en su confianza en Dios. Y en Puerto Rico el problema con la palabra confianza es que se interpreta de distintas maneras. La confianza es uno tener una seguridad plena en algo o en alguien. Confianza. Pero hay instancias en las cuales culturalmente el término se define de manera distinta, refiriéndose a el nivel de intimidad que puede tener uno con una persona. Yo bromeo con tal persona, o tal persona se atreve a bromear conmigo porque tiene confianza. Y pues, de esta manera pues también se extrapola y se utilizan términos como es un confianzudo, pues, o confianzudo. Es un término muy puertorriqueño, un puertorriqueñismo, ¿verdad? Pero ese no es el tipo de confianza del que estamos hablando. Estamos hablando de seguridad plena respecto a la capacidad de alguien para realizar algo. Y en este caso estamos hablando de nuestra confianza en el poder de Dios. Pues, ya nosotros sabemos la historia previa a esta instancia que vamos a ver nosotros ahora. Están el pueblo próximos a cruzar el río Jordán para conquistar la tierra prometida. Utilizamos la palabra conquistar porque a pesar de que Dios ya se la había entregado en sus manos, era menester que ellos ocuparan la tierra, y para así hacerlo tenían que sacar de allí los habitantes previos y de cierto modo limpiar ese terreno para entonces poder ocuparlo y poder traer la presencia de Dios, para que pudiera estar la presencia de Dios con ellos, que era el lugar santo. Pues para hacerlo, vemos nosotros aquí en los gráficos, ¿verdad? Ellos se acercan y está ese río. Y Dios les dice, van ustedes a cruzar en seco. Vamos a ver qué importancia tiene este evento para desarrollar la confianza de tú te diste cuenta. Nadie más se dio cuenta. La confianza del pueblo en ellos. Vamos a ver los primeros dos versículos que nos competen para este estudio, son los versículos 7 y 8 del capítulo número 3 de Josué. Edgar, ¿usted podría leer esta porción, por favor?
Dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, paréis en el Jordán.
Amén. Se van a detener ahí, ¿verdad? Se pararéis en el Jordán. importante, vamos a hacer un breve repaso cosas que sabemos que nosotros debemos saber. Habla el Señor a Josué y le dice que estará con él de la manera que estuvo con Moisés. Piense en un ejemplo de la evidencia de Dios con Moisés. Un evento que venga a su mente de inmediato cuando usted dice, Dios estuvo con Moisés, ¿cuándo? Hashtag, Dios estuvo con Moisés, ¿cuándo? Dígame una sola, hermano Pablo.
Pasaron el mar rojo, el Señor estaba con él.
Amén. Muy bien, pues así, hermano Pablo ya nos dijo una. Hermano Edgar, estás presto ahí a decir algo, estoy seguro.
Okay. Para mí sería, siempre estuvo Dios con el Señor. Es que se manifiesta, la manifestación de poder del Señor sería dos cosas diferentes.
Sí, ¿no? Dame un ejemplo de una instancia. Cuando cruzaron el mar rojo.
Cuando este le pidió que se mostrara la gloria del Señor, que lo vio.
Amén.
O sea, saliente.
Amén. Cuando subió al monte a buscar la ley, ¿verdad? Que Dios le entregó la ley. Otras evidencias. Cuando le dio carne, comida, ¿verdad? En el desierto. Y el pastor dio dos. Dio la golondrina y el maná. No eran codornices. Codornices. Si la golondrina está para sacarle un poquito de carne a una golondrina, está difícil. Hermana Rosa.
Cuando le dio la piedra.
Cuando le dio a la piedra y salió agua. ¿Alguna otra que ustedes recuerden? Hermana Marcia. Cuando estuvo delante del faraón. ¿Eso es así? Y Dios los liquidó. Amén. ¿Alguna otra? Su nacimiento, ¿verdad? Que Dios le protegió. Dios le protegió, la fe también de esa madre de poder enviar a ese muchacho en una canastita. Obviamente envió a la hermana mayor para que estuviera pendiente, pero una canastita por ahí, por aquel río. Seguro de momento salía un cocodrilo de allí. No había cocodrilo ahí. ¿Alguien más? Pues, estas son evidencias, ¿verdad? Lo que dice mi hermano Edgar es muy acertado. Ciertamente, Dios estuvo con Moisés siempre, como está con nosotros siempre. Pero hay ciertos eventos los cuales, de una manera marcada, evidencian ese acompañar de Dios, ese poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Y ciertamente estos ejemplos que nosotros acabamos de dar, Josué los conocía. Y Josué sabía del poder de Dios que acompañaba siempre a Moisés. Y estos relatos se repetían de entre el pueblo. Que Dios le dijera de manera audible a Josué que esto sería el pacto, su promesa para con él, ciertamente sería algo muy importante. Pero Josué no dejaba de ser un ser humano, con todas sus fortalezas, faltas y vicisitudes, deficiencias. Pues Josué era un hombre como nosotros. Usted y yo hemos recibido una promesa igual a la de Josué. Igual. La vemos en la palabra. Dios nos dice que nos habrá de acompañar siempre. Y nosotros tenemos un beneficio que muchos no tenían en ese tiempo. El Espíritu Santo se manifestaba de una manera distinta, ¿verdad? En momentos particulares sobre las vidas de aquellos quienes honraban a Dios. Nosotros tenemos el beneficio del Espíritu Santo morando físicamente en nosotros. No obstante, nuestra humanidad muchas veces impera. Muchas veces pretende controlar nuestras vidas. Y esta humanidad nos lleva en instancia a desconfiar que es lo contrario a lo que estamos nosotros considerando aquí. Y desconfiamos en muchas instancias, y las evidencias de cuándo es que desconfiamos es cuando nosotros pretendemos hacer las cosas según nuestro antojo, según nuestra mentalidad humana respecto a nuestras capacidades, más allá de lo que Dios pudiera habernos prometido. Bien o mal, esto es parte de lo que representa, ¿verdad?, la evidencia de la humanidad del individuo tratando de imponerse y apoderarse de cada una de nuestras circunstancias, más allá de las promesas que Dios nos ha dado. Pues eso es lo primero que le dice Dios a Josué. Entonces, habla sobre cómo es que esto va a ayudarle para su función como líder delante del pueblo. Esta palabra es problemática. Estamos yendo en reversa. Pero esta palabra es bien importante, pero es problemática. ¿Qué es engrandecer? Engrandecerse. Engrandecer a alguien. Ponerlo por encima de los demás. Y ciertamente, el líder ha sido puesto como cabeza de un grupo para presidir, para estar sobre ellos, como dice Josué. Hermano Marco, ciertamente. Ahora, ¿cómo es esto peligroso? ¿Qué problema puede representar esto para el individuo? El que se engrandezca. Josué, el ego. ¿Me podría explicar un poquito más sobre lo que es el ego? Amén. Se enaltece, se le van los humos a la cabeza, ¿verdad? Lo que dice, se vuelve arrogante, que es lo que está diciendo Josué, ¿verdad? Empieza uno a pensar que uno merece esa estima que Dios le ha dado. Es bien peligroso, tiene que tratar siempre de poner las cosas en su justa perspectiva y entender que si somos grandes, somos grandes para Dios. Si estamos puestos en posiciones de estima, lo estamos para glorificar a Dios. Esto es un problema, hermano. Porque Dios nos da capacidades, dones distintos, y pudiera que nuestra humanidad nos lleve a pensar que nosotros poseemos estos talentos, estos dones, porque nos los merecemos, y que dado que esto es así, entonces nosotros nos vamos a beneficiar de alguna manera, en adición, a darle la gloria a Dios. Pasa mucho, y esto es un ejemplo, ¿verdad?, simple, pero sucede mucho con algunos cantantes, por ejemplo. En el mundo secular se habla de los ídolos. Sandro, el ídolo de América. Y sabemos nosotros lo que es un ídolo. Lo que es un ídolo. Pues ese es en el mundo secular. Y hablaba el pastor los otros días de cómo es que el mundo se interna en la iglesia. ¿Y cuál es el problema respecto a esto? Pues Dios le entrega talentos a personas y les permite ser adoradores para Él. Enaltecer el nombre de Dios. No que el nombre de Dios tenga que ser enaltecido, sino que exaltar el nombre de Dios. Porque ya el nombre de Dios está por encima de los humanos. Y llega el momento de que las personas reconocen el individuo y el talento que Dios le ha dado, pero lo atribuyen a las facultades individuales de esa persona. Y si esa persona acepta ese reconocimiento, llega a ensoberbecerse. El ego se le lleva, le suben los humos a la cabeza, como decía Lorimar hace un momento. Llega a pensarse que realmente soy yo el que soy el centro del espectáculo, y eso es bien peligroso. Pues les decía esto, ¿verdad?, porque Josué, ser humano, un hombre, conocemos todas las virtudes, bueno, muchas de las virtudes de Josué por las cosas que hemos mencionado anteriormente, y Dios estaba con él, pero ciertamente Dios quería colocar un líder ahí para que los demás supieran que él estaba siendo favorecido por Dios. Y cuando nosotros tenemos líderes que son hombres y mujeres piadosos y piadosas, lo vemos. Nosotros podemos palpar, podemos observar aquellos con quienes Dios está. Se ve. Uno puede percibir esto, lo puede entender. Y entonces le habla sobre algo que estarán haciendo físicamente. El arca del pacto era una representación física de la presencia de Dios con el pueblo. Entonces el pueblo, todo lugar que iba, llevaba el arca del pacto. Entonces dice, aquellos hombres lo llevarán, y cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Si fuese hasta ahí, esto pudiera representar un problema. El tiempo en que ellos iban a cruzar era un tiempo de mucha agua. Se estaba desbordando el río. A ver, mucha lluvia. La torrente de agua era mayor que en ocasiones anteriores. Los distintos comentarios dicen, estaba desbordado. ¿Ustedes han visto una crecida de río? Allá en San Sebastián, ¿verdad? En estas lluvias recientemente, en Texas, estas lluvias que ha habido por allá, esta ha sido una cosa terrible. Allá en Fort Hood, en Texas, que murieron estos soldados, acababan de llegar de Corea, estuvieron 9 meses por allá, regresaron de su movilización y haciendo un ejercicio, practicaban en todo tipo de clima, porque eso es parte de su entrenamiento, y comienza a llover, y esa parte de allí como es seca, tan pronto empieza a llover, de que llueve a que se inunda son dos cosas, pero las lluvias torrenciales fueron una cosa terrible. De virar un camión militar y que murieran cinco y todavía 4 estaban desaparecidos. No sé cuántos han rescatado, cuántos sobrevivieron, pero triste problema. Pues el agua no se confiesa con nadie, como decimos en el argot puertorriqueño. El poder del agua es una cosa tremenda. Pues le dice a ellos, van a cruzar el río, pero se van a parar en ese Jordán. Si, obviamente le está hablando a Josué, pero si estos sacerdotes fueran puertorriqueños, la expresión sería, ¿qué? Yo escuché bien. ¿Cómo va a ser? Y nosotros, ¿verdad?, pensamos en nuestra... lo cual es muy natural cuando leemos la palabra de Dios. Se trata de Dios que le está hablando a ellos. Dios es el que le está diciendo, por lo tanto, si Él le dice, Él va a hacer. Sí. With the mouth it's a mommy. Hay distintas situaciones en nuestras vidas en las cuales Dios nos ha dicho, vas a hacer esto y esto y esto, y las cosas te van a ir bien. Y en ocasiones nosotros decimos, sí lo hago, y está uno dubitoso respecto a hacerlo, y en muchas ocasiones no procedemos porque no confiamos en lo que Dios nos ha prometido. Pues allí está hablando de algo que requeriría un gran milagro. Esos sacerdotes sabrían de la instancia que nosotros mencionamos hace un momento. El hermano Pablo estuvo hablando de cuando el Señor abrió el Mar Rojo para que cruzaran en seco. ¿Sabrían ellos sobre eso, hermano? Seguro. Pero los que estaban con Josué, ¿conocerían la historia? Seguro. Ellos andaban con Josué, y esa historia iría de boca en oído, boca en oído. Bueno, no de boca en boca, porque yo no sé cómo funciona eso. La gente estaría transmitiendo ese mensaje, esa historia, por décadas. Así fue que Dios hizo con el pueblo. El mar lo abrió. ¿Que hiciera lo mismo en un río? Nada. Nosotros conocemos milagros que Dios ha hecho en la vida de distintas personas. Milagros de sanidad física. ¿Los conocemos? Y conocemos las personas físicamente, los abrazamos, los besamos, están con nosotros. Y de momento viene esa prueba a nuestra vida. Y Dios dice, como estuve con, estaré también contigo. Yo te he demostrado mi poder para dar sanidad. Te he demostrado mi poder para alinear las cosas como manda. Y nosotros decimos, sí, pero eso fue con fulano. Conmigo, yo no sé. No se nos entra esta falsa humildad. Sí, pero es que yo no lo merezco. ¿Verdad? Pudiéramos hablar sobre esto muchísimo. Le estoy tratando de poner en perspectiva la humanidad que ciertamente está subyacente en la vida de aquellos quienes están ahí en comparación con la nuestra, porque no es distinto. Pero el mensaje es para Josué. Esto es lo que le vas a decir a ellos. Y esto representa ciertamente para Josué un reto, como para cualquier líder. El líder puede ser el hombre de mayor confianza, sin embargo, siempre tiene que enfrentar el reto, obstáculos, si lo queremos llamar, de la duda de aquellos quienes tiene que liderar. Y eso ciertamente es un reto, ¿verdad? Pero ahí está enmarcado lo que Dios le dice a Josué. Esto será una manifestación concreta del poder de Dios para con ese líder, con la intención de engrandecerle para glorificarse él, de colocarle en una posición de estima, de confianza sobre el pueblo, para entonces Dios llevarse la gloria. Bendito sea su nombre. Versículos 9 al 13. Hermano Marco, ¿usted podría leer esta porción?
Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón.
Amén. Yo no sé usted, pero yo leo, y usted perdone que yo insista, hermano, porque a mí me parece que hay instancias en las cuales nos perdemos en la letra, en las palabras. Uno ve, y la insistencia mía es para que nosotros podamos obligar a nuestra mente a ir más allá de la imagen que está plasmada en las palabras que están sobre el papel, porque una de los fenómenos que sucede cuando nosotros vemos las palabras impresas, podemos llegar a la conclusión de que es simplemente eso. Pero estamos hablando de un evento que ciertamente es sobrenatural, porque la afluyente de un río es unidireccional, siempre va en una sola dirección, y para contener el movimiento, el fluir de esas aguas, se requiere una represa. Pero aquí el Señor no le dijo a ese pueblo, construyan entonces una represa y de aquí a 10 años ustedes podrán cruzar el río en seco. Les dijo, selecciona 10 hombres, uno de cada tribu. Cuando los pies de los sacerdotes, ¿por qué tenía que seleccionar un hombre de cada tribu? Porque eso fue lo que mandó Dios. Si él hubiese dicho, selecciona una de una tribu y una de una tribu no, una de una tribu y de una tribu no, o dos de cada tribu, o escoge 12 de entre todo el pueblo, coge los 12 más jóvenes. Pues Dios mandó. Pero entonces que los sacerdotes pusieran los pies en el agua, leía la palabra en la traducción, ¿verdad? Las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Es una palabra puertorriqueña, yo no sé cómo se lo hubiese traducido en puertorriqueño. Montón de agua. ¿Verdad? El agua está ahí. Hizo. No era que crecía. Era que estaba ahí. Yo quisiera imaginar, es que se me hace difícil, mi mente no da para tanto. Usted va en un río de momento, usted ve que el agua va. Y desbordándose el agua. De momento uno se imagina que usted le pone una pared, una represa, y esa agua se... Y llena todos los alrededores, ¿verdad? Pero eso no fue lo que dijo el Señor. Dice que se detendría allí, en un montón. Esa es la imagen, hermano. Dios puede hacer eso. Todos nosotros decimos, amén. Hollywood puede proveernos la representación gráfica. Ahora, nosotros creer que Dios lo puede hacer en nuestra vida va más allá de el poder ver la imagen plasmada en la palabra. Dios realiza las acciones, los actos que son sobrenaturales, que son virtualmente imposibles para nosotros comprender en nuestra lógica humana. Porque, bueno, solo estamos acostumbrados por experiencia a las distintas leyes que rigen la naturaleza. Usted, yo coloco, dejo suelto esto, lo voy a hacer. ¿Qué usted piensa que va a suceder si yo le quito los dos deditos que están sujetándolo? ¿Usted sabe, hermano, por favor, no me falte el respeto? Flota en el aire, ¿verdad? ¿Ah? O sea, las leyes de gravedad, dice mi hermano Pablo. ¿Verdad? Hay gente que es tan criminal que pretende hasta violar la ley de gravedad. Pero no. No es posible. Imagínate que yo soltara esto y de momento se quedara flotando, como dice el pastor. Todo el mundo diría, ¡milagro! Y si estuviera en otra iglesia, quizás me canonizarían o qué sé yo qué, cuál es la otra palabra para... Pues, lo que uno espera según la experiencia es que esto se caiga. Si yo salgo corriendo como un loco y me tiro de frente, de cabeza así, contra esa puerta que es de cristal, ¿qué usted piensa que va a suceder? Se me va a achatar más la nariz. No, yo creo que yo la atravesaría, pero quedaría maltrecho. Al menos me guayaría un poquito, quedaría un poquito amagullado al otro lado. Esta camisa ya no sería azul, ¿verdad? Y la naricita tampoco, yo creo. Pues, ¿a qué voy con esto, hermano? Dios le prometió que realizaría un acto sobrenatural. ¿Por qué era necesario esto? Perdón, voy a hacer una pregunta de sí o no. Primero, ¿era esto necesario? ¿Era necesario que Dios realizara este acto sobrenatural ante el pueblo para que ellos confiaran en él? Pues, la contestación que ustedes será parcialmente correcta, porque la pregunta de seguidilla es ¿por qué? Pues puede que usted diga, estas preguntas que a veces hacen de sí o no, a mí no me gustan, porque si yo digo que sí, pues él va a decir no, pero si digo que no, él va a decir sí. Pues sí, tal vez, no, tal vez, pero la pregunta importante es, sí, ¿por qué era importante? ¿Por qué era importante que ellos vieran este poder de Dios manifestado para con ellos? Hermana Miriam, por favor.
Hasta que la gente tiene que ver las cosas para poderlas creer. Dios, si hubiese querido, él mismo le decía a las aguas que se detuvieran, que se detenían. Pero él quería utilizar a las personas, para que las personas viendo eso, porque ya lo habían visto anteriormente, pero tú sabes cómo eran ellos, como nosotros. Y entonces, por eso el Señor permitió, por eso el Señor le dio esas instrucciones, para que ellos obedecieran y entonces mostrarles el poder de Dios.
Amén.
Pudieran tener esa confianza y fueran capaces de cruzarlo.
Muchas gracias, hermana Miriam. Muy buena contestación. Si alguien dijera que no, ¿por qué? ¿No es una posible contestación también? Sí, y sí, por lo que dice la hermana Miriam. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero usted pudo haber contestado no. Si esto fuera un examen de discusión, defienda uno de los dos siguientes argumentos con explicación clara. Dios necesitaba realizar un acto sobrenatural para que la confianza del pueblo aumentara. Dios no necesitaba realizar un acto sobrenatural para que la confianza del pueblo aumentara. Marco.
No podría ser una respuesta porque con el simple hecho de la creación del universo, pues ya eso da testimonio de que Dios sí existe y Dios es.
Amén. Amén. ¿Alguien más? Pues ven, podemos contestar de ambas maneras, ¿verdad? Ciertamente Dios decidió que lo iba a hacer. De la misma manera que dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, no tendré misericordia del que no tenga misericordia. ¿Quién le va a cuestionar a Dios? El creador de los cielos y la tierra. Y nosotros, por carencia de vocabulario suficiente para hablar sobre todas las cosas creadas, utilizamos los cielos y la tierra. Pues aquellos quienes son duchos en la ciencia, pues quizás tengan otras palabras, pero aún con todos los libros que existen en el mundo para hablar sobre la creación de Dios, nos quedamos cortos respecto al conocimiento, porque el conocimiento de Dios es más alto que nuestro conocimiento. Pues ciertamente esto es lo que hizo Dios para con este pueblo. Y esta palabra que está aquí es bien importante. Conoceréis. ¿Conoceréis qué? Que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Qué es conocer? Hermana Monserrate. ¿Estás seguro? ¿Usted conoce la borinqueña? No estoy diciendo la panadería, estoy diciendo el himno. ¿Usted lo conoce? No le voy a decir que lo cante, pero lo conoce. Dice el hermano Pablo que conoce el himno de la borinqueña. Usted, hermana Miriam, ¿usted conoce The Star Spangled Banner? Tenemos que conocer. Es un himno muy bonito. Muy bonito, ¿verdad? La Marsellesa, ¿lo conocen? Pues, obviamente, este quizá un poquito más difícil. Pero la borinqueña, no la panadería. Y The Star Spangled Banner, ¿lo conocemos? Cuando decimos que lo conocemos, ¿a qué nos referimos? Estamos inmersos en eso, ¿qué es, Lorimer? Que sabemos, ¿verdad? Si usted escucha, dice, ah, esa es la borinqueña. Aunque se nos vayan un, dos o tres palabritas, ¿verdad? Se nos escapen. ¿Era esta palabra o aquella palabra? ¿Verdad? La tierra. De Borinquen también, aquí en Aguadilla. Pues, esa, usted dice, esa es la borinqueña, porque yo la conozco. Conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Lorimar dijo ahorita, el sinónimo para ese término dentro del contexto que lo vemos ahí es saber. La hermana Monserrate te decía, estar seguro. Te dice, sí, eso es la borinqueña. Y ahí, esto que sucede no lo puede estar haciendo nadie que no sea Dios mismo. ¿Qué problema, verdad? No que Dios haga las cosas, sino que nosotros sabemos dónde es que va el amén, pero cuando llega ese instante a nuestra vida, de momento como que se nos olvida. O se nos olvida. A veces nuestra humanidad es lo que impera. Pues Dios dice, esto va a ser lo que les voy a permitir que vean. Ahora, la fuerza, como decía Zorobabel cuando leemos allá en Zacarías, la fuerza que habría de hacer que se tuvieran que ir los habitantes de aquel lugar. Hemos hablado de un grupo de personas, pero aquí cuando lee mi hermano Marco, el cananeo, el eteo, el heveo, que de hecho eran ateos, bueno, no eran ateos porque creían en algún dios, pero no Dios. El fereceo, el jerjeseo, el amorreo, el jebuseo. Y los fariseos, que eso era bien feo. Pues dice que el poder de él, o sea, él mismo, es el que lo va a sacar a él. Pablo, te iba a decir algo.
Sí, que a mí me han preguntado muchas personas, ¿verdad? Que me dice, tú que te pasas leyendo la Biblia, ¿por qué el Señor tenía que ejecutar a toda esta gente que habían ahí, que habían nenes pequeños, habían animales, habían de todas estas cosas? Digo, simplemente porque esta gente no le servían al Dios verdadero, ellos tenían otros dioses, tenían, eran paganos, creían en muchos en amuletos, en imágenes, y Dios no se agradaba de eso, entonces no quería que su pueblo se contaminara con estas cosas, por eso él mandó a exterminar a esta gente que estaban ahí, que eran eran paganos.
Ese es siempre un debate delicado, porque muchas veces se saca de contexto, ¿verdad? Primeramente contexto histórico, contexto particular del pacto en el cual nosotros estamos viviendo. Hay personas quienes utilizan estos preceptos, este principio, para justificar lo injustificable, matar a aquellos quienes no piensan como uno. O sea, no es eso de lo cual se trata. Lo que dice el hermano Pablo es muy correcto. En aquellos tiempos, pues había algo que estaba predeterminado respecto a la posesión de la tierra. Y ciertamente, esas personas quienes acabamos de mencionar, esos pueblos, no se iban a permitir ser subyugados por este pueblo que entrara. Dios, ¿tendría piedad de aquel que se sometiera a él? Seguro que sí. Pero Dios no está regido por el tiempo. Esto es un concepto también que es difícil para nosotros capturar, porque nosotros somos entes finitos, nosotros vivimos en una cronología, pues así mismo, lineal. Nuestra percepción del tiempo es lineal. Empezamos ahora, seguimos después, mañana. Como yo decía a mi estudiante, ¿cómo se dice mañana en inglés? Tomorrow. ¿Y pasado mañana? Not tomorrow, tomorrow. La percepción de nosotros respecto a cómo va el tiempo es así, un momento tras otro. Dios, que no está regido por el tiempo, pues sabe lo que sucede antes de haber sucedido en nuestra percepción. Pues eso no es tan importante. O sea, entender realmente lo que les acabo de explicar. A lo que voy con esto es que ya Dios sabía que estos pueblos no se habrían de sublevar, no se habrían de subyugar o permitir ser subyugados. Por lo tanto, ese sería el desenlace. Y esto fue lo que sucedió. Ese tipo de debate, yo le digo, ¿dónde está Dios en tu vida ahora? ¿Eres tú parte de ese pueblo que habría de ser liquidado? ¿O tú vas a ser parte del pueblo que se coloca de frente ante Dios y se inclina ante lo que dice el hermano Pablo? Muy cierto, pero es un debate en el cual yo les recomendaría que nunca nosotros entráramos, porque podemos invertir nuestro tiempo en cosas mucho más edificantes para quienes nos preguntan. Encabezando ese grupo de personas siempre estaría el arca del pacto, que representaría la presencia de Dios para con el pueblo, y allí estaría ese acto, se llevaría a cabo ese acto milagroso, sobrenatural, lo cual les ayudaría a ellos a palpar el poder de Dios manifestado en acción, lo cual les ayudaría a ellos a crecer en fe. Podemos ir en círculos ahora, y decir que esto no necesariamente tiene que ser así, y dar ejemplos, como ya lo hemos hecho, respecto a cómo es que, teniendo evidencias del poder de Dios manifestado en distintas ocasiones, instancias, nosotros mismos, no actuamos como Dios esperaría de parte de nosotros. Hermano Marco.
Sí, ese es el verso que dice que porque las aguas que venían de arriba se detendrán en un montón. Salud. Literalmente, aunque mucha gente no se da cuenta, eso está sucediendo hoy mismo en muchos lugares. Un ejemplo es que Dios dice que Él determinó hasta dónde las olas del mar van a llegar. Y hay veces que uno mira en programas de televisión y eso, y tú ves el océano bien allá arriba, bien precioso, y bien acá abajo hay una comunidad, hay un pueblo gigantesco, y dice, ¿cómo se va cuando se ajama y los ahoga todo? ¿Sabes? Que sí. Aún eso sigue sucediendo y estando vigente, pero mucha gente no se percata de eso.
Gloria a Dios. Vamos a terminar con estos últimos versículos, estos últimos cuatro versículos. Hermano Pablo, ¿usted podría leer esa porción?
Sí, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies que llevaban y los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y lo que descendía al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó directo a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar, y tocó Israel, y todo Israel pasó en seco.
Gloria a Dios. Gracias, hermano Pablo. Vemos nosotros que esto es una repetición básicamente de lo que leyéramos anteriormente, pero lo que se está subrayando es que, según Dios dijo, así sucedió. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto a enfocar en el tema principal que estamos nosotros considerando desde la perspectiva del líder? ¿Verdad? Recuerden, todos los estudios van a estar enfocados en lo que Dios demanda de nosotros como líderes. Pues hubo unos individuos quienes tenían una función importante, quienes cargaban el arca del pacto. ¿Quiénes eran esos? Los sacerdotes. Ellos debían estar ahí, en medio del Jordán. ¿Por qué? Por las instrucciones que Dios le dio. ¿Quiénes eran los levitas? ¿Quiénes eran estos? ¿La tribu que tenía como función? ¿Qué? Estos eran los sacerdotes, ¿verdad? Quienes tenían como función el culto dentro del pueblo, ¿verdad? Los sacrificios y todo aquello referente a, no voy a decir liturgia, pero todos los actos ceremoniales religiosos relacionados con el pueblo y su relación para con Dios. Esa era esta tribu. Ellos tenían que estar allí en medio del pueblo, en medio del Jordán, porque Dios así lo mandó. El arca del pacto representaba la presencia de Dios para con el pueblo, y ellos tenían que demostrar ser los primeros en tener fe. Estaban ellos allí y seguía estando aquel montón de agua como señal de lo pequeños que somos nosotros ante la creación. Tenían que estar ellos allí. La porción que acabamos de leer repite casi verbatim lo que leímos en los versículos anteriores, pero aquí se cumple lo que Dios promete. De la perspectiva del líder, es que el líder tiene que ser el primero en demostrar creerle a la palabra de Dios. tiene que ser el primero en mojarse los pies. Tiene que ser el primero en ser arrojado por las cosas que Dios manda. Todos nosotros como líderes, las personas nos miran a nosotros. Fulano es religioso. Y yo sé que a todos nosotros cuando dicen, ella es religiosa o él es religioso, usted como que le restrían los dientes, ¿no? Porque nosotros sabemos lo que significa religioso para nosotros, ¿verdad? Una persona que hace algo sistemáticamente, rutinariamente, dice, él después de desayunar se toma sus medicamentos religiosamente. O sea que siempre usted, véalo. Terminó de desayunar, véalo. ¡Fua! Se tomó sus medicamentos. No falla. Eso es lo que muchas veces nosotros entendemos como religiosidad. Hacer algo sin realmente pensar en ello, porque se convierte en una rutina, una tradición, parte del folclore, lo cual es incorrecto. Esa no es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Él quiere verdaderos adoradores. Él quiere que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad, que nosotros le amemos a Él sobre todas las cosas. Pues ese es el tipo de líder que Dios quiere y demanda que cada uno de nosotros seamos, para que el pueblo, cuando diga, ahí va un religioso, el término se reapropie. Porque el que a usted le moleste que le digan religioso y que usted le diga, no me digas religioso, yo no soy religioso, eso realmente, si a mí me dicen, es que yo sé que tú eres religioso, pues yo utilizo eso como el pie forzado para hablarle de Cristo. Para que entonces la percepción de los religiosos, como las personas dicen, quienes conocen o quienes desconocen, pueda ampliar. Pues nosotros los religiosos estamos llamados a ser modelo, como decía Lorimar, para todo el mundo respecto a lo que la relación con Dios realmente debe ser. Hay que confiar en que lo que Dios promete se hará. Bendito sea Cristo Jesús. Pues ya básicamente hemos hablado sobre estas aplicaciones, y hay un término aquí que se utiliza en el manual que nosotros estudiamos, que habla sobre la zona de comodidad. La zona de comodidad, pues, a mí me gusta hacer esto y esto y esto. A veces Dios dice, yo sé que a ti te gusta eso, pero tú vas a hacer esto otro, y yo te voy a capacitar para ello. La hermana Miriam muchas veces hace mucho, da el ejemplo de personas quienes son bien, bien tímidos, y después Dios los utiliza con mucho poder, y ese es el detalle, ¿verdad? La hermana Miriam no es tímida. Ella era tímida. Eso cuesta trabajo creerlo, ¿verdad? Pero Dios es poderoso. Está bien tímida. Pues, Dios es el que hace, capacita al individuo para poder realizar la obra. Nos saca de nuestra zona de comodidad y nos ayuda a liderar, a dar el paso al frente y ser ejemplo. Y demostrarle a los demás que con fe, perseverancia y confianza en Dios, todo lo podemos si obedecemos a Él. Bendito sea Cristo Jesús. Hermano, algo que se me haya quedado, algo que usted quería comentar, una pregunta que usted tenga que hacer o una corrección.
¿Puedo comentar algo? Sí.
Adelante, por favor.
Cuando usted estaba diciendo primero, ¿verdad?, que ellos se pararon frente al río, y yo estaba pues pensando y meditando, y yo decía, el Señor todo lo puede. El Señor le dijo al mismo Pedro, ven, cuando estaban en el río, cuando estaban en Galilea, en el mar, dice, ven. Y él estaba caminando. Ellos pudieron, aunque era un pueblo numeroso, sí, pudieron haber pasado por ahí, por las aguas, y haber cruzado al otro lado, ¿verdad? ¿Entiendes? Pero el Señor quiso que ellos vieran esto. Al aguantar las aguas en un montón, como dice, para que ellos pues vieran que Él estaba con ellos de verdad, que lo que Él promete, Él hace.
Amén. ¿Alguna otra pregunta, duda, alguna corrección que usted quisiera hacer, algo que quisiera añadir? No, pues mire, la semana que viene vamos a continuar en estos estudios. La tercera sesión lleva por título, no se desvíe del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Nosotros conocemos, ¿verdad? No nos daría la mañana para hablar del plan de Dios, pero sencillamente es que nosotros le obedezcamos. ¿Usted recibió a Cristo Jesús? Pues usted lleve la palabra, ¿verdad?, para que la gente conozca a Cristo Jesús. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. La gran comisión. Pues el plan de Dios para nuestra vida es único. Obviamente, respecto a la salvación, eso es lo que acabamos de mencionar, nuestra función como hijos de Él en esta tierra, esa es la función. Pero Dios crea un plano, un libreto para cada individuo. O sea, no estoy diciendo que todo está escrito de la manera que va a suceder. No vamos a entrar en el detalle tampoco del asunto este de el tiempo y la percepción del tiempo. Pero quiero que me entienda que es que cada uno de nosotros tiene un propósito particular. Dios tiene un plan para su vida y usted tiene la capacidad de mantenerse firme o de desviarse. La recomendación es no se desvíe. La porción bíblica que vamos a considerar para poder sustentar este principio está en Josué 6, versículos 1 al 5, 12 al 16 y el versículo 20, pero como hicimos para hoy, vamos a leer el capítulo completo, de esa manera podemos ver el contexto. Le invito a que oren conmigo. Y de esta manera damos por terminado el estudio. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres bueno. Por sobre todas las cosas, tú eres bueno, mi Señor. Podemos ver tu poder y tu amor por nosotros manifestado en el simple hecho de que nos has permitido llegar hasta aquí. Nos has dado un día más de vida y podemos ver tu mano santa posada sobre nosotros, sustentándonos en nuestra necesidad. Gracias, mi Señor. Perdónanos si te ofendemos con nuestras acciones. Perdónanos si te ofendemos, mi Señor, con nuestra falta de fe en muchas instancias. Te damos gracias porque tu palabra nos muestra tu poder. Te imploro, Señor, que esto no sean meras palabras, sino que podamos siempre escudriñar tu palabra, de modo que nuestra fe aumente y podamos creerte y vivir conforme a esa realidad en nuestra vida. Te pedimos ahora que tú nos acompañes en lo que queda de culto. Mira a los hermanos quienes no llegaron. Sé con cada uno de ellos, mi Señor. Te pedimos que tú seas propicio a su necesidad. Me hago eco, mi Señor, de la petición por sanidad que hiciera nuestro pastor. Tú conoces los que están en necesidad, Padre Santo, física. Sé tú con cada uno de ellos. Te pido de manera especial por David. Quédate ahora con nosotros, mi Señor. Te pedimos que nos des ánimo para poder alabarte como tú mereces. Que nos permitas estar atentos, Padre Santo, a tu presencia aquí en medio de nosotros. Y que tú bendigas de manera especial a nuestro pastor, quien habrá de traernos la palabra para que meditemos en ella, mi Señor, y hallemos corrección si fuese necesario y dirección para poder vivir conforme a lo que tú mandas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén.